Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, 40 minutos sobre las 8 de la mañana. Bienvenidos a aquellos que acaban de conectarse a través de la 91.2, 91.6. Ya saben que también este programa y el resto de los contenidos a diario en Fuerteventura Televisión. Hoy con nosotros la senadora del Partido Socialista por Fuerteventura, Paloma Hernández. Bienvenida, Paloma.
Gracias, buenos días, Nuria.
Bueno, a punto de terminar una legislatura, a punto de terminar un proyecto diferente. De hecho, la acompañamos en los primeros días del Senado. ¿Cuál es su balance?
Bueno, el balance todavía nos queda medio año. Tenemos que recordar porque sí, la gente igual, diciembre. Claro, la gente igual confunde con las elecciones de mayo, las elecciones ahora autonómicas. No, el Senado pues toca renovarse o nueva elección en las elecciones de diciembre, que todo prevé que sean a finales de diciembre. Y bueno, el balance es positivo. Ha sido una legislatura pues muy compleja, muy intensa. Recordemos que conformarse el gobierno en enero, tuvimos la pandemia en marzo, en enero se conformaba el gobierno, se formaba, apenas teníamos dos plenos en febrero y ya en marzo se declaraba el estado de alarma, ¿no? En marzo del 2020. Bueno, todo eso supuso ya, a veces queda en el olvido, ¿no? Pero es bueno recordar porque separaron la administración, separaron las instituciones, se quedó en un estado de reserva, ¿no? Había siempre una reserva, lo que es la diputación permanente o en activo, pero el resto de sesiones de Senado y comisiones se tuvieron que parar por el estado de alarma. Fue casi un año, ¿no?, que estuvo pues a ralentí. Y la actividad legislativa, que es para lo que se encarga el Congreso y el Senado, ¿no?, lo que son las leyes, pues se quedó un poco también en modo ralentí. Iban saliendo, estaba todo el gobierno volcado en la pandemia y bueno, fueron meses, casi un año, pues complejo. Pero bueno, a partir de ahí la verdad que el rumbo y la actividad ha sido tremenda, ha sido pues muy activa, más de 100 leyes que se han aprobado en estos dos años y medio que han quedado de legislatura, se han adaptado más de 70 directivas europeas que había que transponer porque bueno, dentro de la Unión Europea hay toda una serie de ordenamientos jurídicos que tenemos que adaptar a las leyes españolas, ¿no?, que no pueden quedarse ahí sin adaptar. Y bueno, también se han adaptado muchísimas, más de 70 normativas, y bueno, como te digo, más de 100 leyes, se siguen produciendo en todos los plenos, van leyes a pleno, ¿no?, que se tienen que negociar, que lleva un trabajo muy intenso que la gente no lo ve, ¿no?, la ciudadanía desconoce el trámite probablemente que lleva una ley, lleva mucha negociación con los partidos políticos, que representan distintas singularidades de comunidades autónomas. Hay partidos distintos en el Congreso, formaciones políticas, hay otras diferentes en el Senado. Por tanto, los trámites pues son de mucha negociación, de mucha paciencia, de mucho hablar, de tiras y aflojas, ¿no? Pero bueno, siempre lo importante es que están saliendo las leyes muy importantes para la ciudadanía. Y yo quiero recordar la ley de pensiones, sin ir más lejos, algo que toca y que no somos conscientes, que toca a la ciudadanía de Fuerteventura también, y que es muy importante conocer lo que se está haciendo en el Senado y en el Congreso, porque es que nos afecta, ¿no?, en el día a día de Fuerteventura también. Las pensiones que a nuestros mayores, hablaba yo el otro día con gente aquí, ¿no?, ¿sí?, mis padres mismos, los familiares, los amigos, ¿no?, les han subido pues de algunos 50 euros al mes, otros 80, otros 100, o lo que es el salario mínimo interprofesional, que también ha subido mucha gente, ya está en 1.080 euros. Tenemos el ingreso mínimo vital, que también ha subido este año un 15%. Y bueno, y luego tenemos toda una serie de leyes enfocadas a los derechos sociales, ¿no? Lo que es la ley de eutanasia, que ya está en vigor. Tenemos la ley trans, que también ha supuesto un cambio para muchas personas.
Y en la que fue pionera la comunidad autónoma de Canarias.
Fue pionera Canarias, pero además el gobierno de España, en el gobierno de coalición, pues sacamos la ley estatal que da cobertura a esa ley también autonómica. También ha salido la ley de residuos, la ley de cambio climático. En definitiva, ha sido una legislatura muy intensa a nivel legislativo y luego también a nivel Fuerteventura, ¿no? Hemos conseguido también por fin desatascar asuntos que llevaban años. Nuria, yo quiero ponerlo en valor, llevaban años. sin darle solución a Fuerteventura. Uno de ellos es la elevación de categoría el juzgado de Fuerteventura. Se le cambió de categoría, se le elevó a la categoría de magistrado. Esto era una demanda que teníamos del sector de los operadores jurídicos desde 2007, 2008, tenía los escritos, uh-huh. y estaba, bueno, sin ejecutar. Y el Ministerio de Justicia lo entendió, vio las necesidades reales y lo aceptó y lo elevó, y ya por está recogido en el boletín, lo presentaba el secretario de Estado de Justicia aquí el año pasado, ¿no? Se consiguió eso, se ha conseguido sacar a licitación el nuevo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, se desbloqueó ese expediente que estaba parado, llevaba años parado, y por fin el Ministerio sacó a licitación esa obra. Es verdad que ha quedado desierta, tengo que decirte que ha quedado desierta lo que es la adjudicación.
Estamos hablando del edificio que siempre protagoniza alguna entrevista.
Que siempre, efectivamente, pues lamentablemente ha quedado desierto. Esa obra, al menos, bueno, el Estado ha hecho sus deberes, el Cabildo también terminó haciendo sus deberes, el expediente se completó. Salió a licitación el 14 de diciembre del 2022, si mal no recuerdo, y bueno, ha quedado desierta, me decían, me informaban recientemente, y bueno, ahora habrá que ver, recabar los informes pertinentes para ver si vuelve.
¿Por qué no le ha, según le parece a usted, por qué no ha resultado atractivo para las empresas?
Pues probablemente sea, pues como ha pasado con la obra de la autoridad portuaria, ¿no? La cuestión de que o no hubo suficiente publicidad, que me extraña, una obra de 3 millones, creo que son de euros, pues probablemente ante el miedo y la incertidumbre que está suponiendo la crisis de Ucrania, el precio de los materiales, puede ser que vaya por ahí, porque cuesta creer, ¿no?, que una obra haya quedado desierta a estas alturas. En cualquier caso, el Ministerio le ha pasado con varias obras de uh-huh. seguridad social en toda España. Se le han quedado desiertas varias construcciones nuevas. Y bueno, están revisando todas esas licitaciones, están revisando, recabando informes para intentar, para volver a sacar todas esas licitaciones.
Fíjese que protagonizaba ese edificio el debate, el primer debate con el que arrancábamos la carrera sí. electoral del 2019 en sí. ese auditorio insular.
Lo importante es que se ha desbloqueado, Nuria. Yo soy optimista y lo hemos conseguido y se ha desbloqueado. Y el Ministerio lo ha desbloqueado y se ha trabajado para desbloquear ese expediente, que es lo importante. Ahora es cuestión de que la situación pues permita. Nos ha pasado con el paseo marítimo de Puerto Rosario, que también hubo problemas. Uh-huh. Ha pasado con la autoridad portuaria, con la ampliación del dique del muelle de Puerto del Rosario, que también quiero poner en valor esa adjudicación, esa obra de puertos del Estado, uh-huh. también para Fuerteventura. Pero vivimos en una realidad, que es una crisis con la que nadie contaba, una coyuntura inflacionista muy alta, de escasez de suministros, de guerras comerciales, y todo esto ha condicionado lo que son las obras del Estado, se está viendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí quiero poner en valor que se ha desbloqueado ese expediente que llevaba muchos años.
Lo que ocurre
años.
Es que la guerra de Ucrania lleva un año, ¿no? Y la legislatura son cuatro,
claro,
prácticamente.
Claro, no. Sumamos una pandemia también que ha sido un año y pico, que es que parece que nos olvidamos que justo cuando estábamos saliendo de la recuperación de la pandemia, empatamos con la guerra, que ya nos olvidamos, prácticamente fue cuestión de pocos meses, ¿no? Donde la administración se estaba reactivando, pero en cualquier caso, yo creo que a nivel legislativo se ha hecho un trabajo ingente, a nivel de expedientes tremendo también. También nos ha faltado un poco la estabilidad en Fuerteventura, eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Quiero poner también en valor que tanto que la Policía Nacional también ha solicitado suelo al Cabildo de Fuerteventura para hacer la nueva obra, para hacer una nueva comisaría, que sabemos que no da, ya se ha quedado muy vieja, obsoleta.
Y la Guardia Civil, ¿no?
Porque y el expediente de la Guardia Civil, uh-huh. que también pues está,
lleva bastantes años atascado.
Lleva atascado y ahí,
¿cuál es la respuesta del Cabildo?
¿Te refieres
al suelo para la comisaría?
Pues estamos esperando, desde el Ministerio, lo último que me dijeron es que están esperando contestación del Cabildo de Fuerteventura y esperando una reunión para sentarse, ver posibilidades del suelo y ver dónde, qué ofrecería, ¿no?, el Cabildo, qué suelo ofrece, pero están esperando.
Mañana tenemos al presidente del Cabildo por aquí, a partir de las 9.
Están esperando respuesta. Bueno, yo me imagino que es que esa solicitud fue el año pasado, creo, si mal no recuerdo, entre octubre y noviembre.
Ajá.
Y ya sabemos lo que pasó en el Cabildo en diciembre. Entonces, bueno, yo creo que también esa inestabilidad pues no ayuda, ¿no? Es complicado.
Bueno, asuntos de interés, efectivamente la categoría de magistrado a nuestros juzgados, que parece que no, pero sí es cierto que era una demanda de todo el sector, del sector judicial, y que, oye, claro que sí, ha cambiado. No tenemos Palacio de Justicia, lamentablemente cerramos una legislatura sin edificio de la Seguridad Social y sin Palacio de Justicia, con todo lo que conlleva para los vecinos, lo hablamos habitualmente, esto sí. De tener 7 juzgados en una zona céntrica, sin zonas de estacionamiento,
sí,
es bastante complicado.
Son muchas las críticas también del sistema, del tema, ¿no? De los juzgados que
las
llegan.
Las demandas, ¿no?
Las demandas, efectivamente. Uh-huh. Yo le he preguntado por el Palacio de Justicia, es verdad que el secretario de Estado, aunque no es competencia del Ministerio, sí se interesaba, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudad de la justicia? Porque es importante para la categoría de magistrado tener también concentrado, claro, todo el sistema judicial, ¿no? Y bueno, sé que ha habido problemas con el suelo con la operación, que había 3 bandas entre Ayuntamiento de Puerto Rosario, el Ministerio de Defensa y la DISA. Y bueno, me consta que el Gobierno de Canarias está en negociaciones con el Ayuntamiento de Puerto Rosario y con Defensa para intentar pues seguir esa operación, quizás pues sin DISA, ¿no? Es lo que me informaban. Pero está ahí, está atascado también y es complicado cuando entramos las administraciones, por eso es fundamental la gestión en las administraciones para desbloquear los proyectos. Uh-huh. Es fundamental.
Bueno, ahora mismo tienen un bloqueo. Ayer teníamos por aquí al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con un asunto que ahí sí les corresponde a ustedes, sobre todo los que están trabajando en instancias muy superiores. Hablamos de Senado, hablamos de Congreso y hablamos de Gobierno de Canarias. Estamos hablando del asunto de la RIU. Ayer Ángel Víctor Torres volvía a dar un mensaje de calma. Decía que estas amenazas de posible derribo habían llegado en el 2017, 2018... 2019 y así, pues seguimos prácticamente cada año, pero que el hotel ahí seguía. Aseguraba que va a utilizar todas las herramientas jurídicas para apoyar dentro del marco legal, es decir, dentro del marco legal. Ayer hubo una reunión, sí. Se produjo en la sede del Partido Socialista. Los trabajadores, siguiendo la línea que llevan de los últimos días, ni han querido publicar fotografías, ni de momento han hecho ningún dictamen sobre la reunión. Uh-huh. Están bastante cansados.
Normal. Yo estuve en esa reunión, yo he seguido este expediente, aunque no es un asunto que no me gusta que se haya politizado, yo no comparto este uso partidista que se ha hecho de un expediente que es complejo, ya se dijo desde el primer momento, Nuria, desde que tomé posesión, que estuvimos viendo ese expediente, se ha tocado en todas las puertas, en todos los ministerios, en el propio presidente del Gobierno de Canarias ha sido el primero que lo ha abanderado, ¿no?, y lo ha liderado. Es un expediente muy complejo. Yo llamo a la calma, yo llamo a la tranquilidad. No se va a tirar ningún hotel, ni ya, ni mañana, ni al mes que viene. No se puede jugar con la sensibilidad ni con los trabajadores. Y eso es lo que siempre hemos defendido. El Partido Socialista lo ha llevado siempre por bandera. Es dar tranquilidad y calma ante un expediente que es muy complejo y que va a tardar tiempo además en resolverse, porque ya las competencias además de costas están en Canarias, están dentro de lo que es el marco del Gobierno de Canarias, y bueno, y está el Estado de Derecho, que va a defender también, uh-huh, tanto a la propiedad como a los trabajadores, como al Estado, porque al fin y al cabo es dominio público. Por tanto, calma ante todo, es un expediente que está ahora en el Consejo de Estado, lo que es el expediente, y hay que distinguir. Por un lado está el Oliva Bleach, que es con el que empezó, y ahora estamos con el Tres Islas, porque también igual los trabajadores están preocupados y están angustiados porque
se limita al Tres Islas.
Este está en el Tres Islas, uh-huh, efectivamente. El Tres Islas está pendiente del Consejo de Estado, de un informe, pues por el exceso de edificabilidad, ¿no? Que es una sanción del 2008, ya se pagó la multa, la asumió la empresa, pero no derribó ese exceso de edificabilidad, que es lo que dice el Ministerio. Eso está pendiente del Consejo de Estado. Hay un informe que tendrán que evaluar. Puede demorarse probablemente hasta el mes de mayo. Y a partir de ahí se tomarán las decisiones que se estimen oportunas. Pero ya lo ha dicho el Gobierno de Canarias, lo ha dicho el presidente. Entendemos que estos son competencias del Gobierno de Canarias. Y por tanto, si hay que ir al Tribunal Constitucional, se irá al Tribunal Constitucional, independientemente del informe del
Consejo de Estado. ¿Hugo Morán no está
politizando
este asunto? ¿No está haciendo una campaña medioambiental? Los vídeos, por ejemplo, que probablemente pues para muchos de nuestros oyentes les son ajenos, porque es una publicidad institucional que se invierte únicamente en medios de comunicación a nivel nacional. Por lo tanto, aquí no nos llega absolutamente nada, pero es habitual encontrar ese vídeo en el que el Ministerio de Transición Ecológica presume de playas y dice literalmente: así es como queremos las playas sin cemento. Claro, esta forma de entender el medio ambiente es perfecta y además con toda lógica, siempre y cuando se cumpla en toda la costa de España. Ajá. Con lo cual tendrá que enfrentarse a todo el sector hotelero y la industria complementaria de toda España. Y es verdad, Paloma, que estamos viendo cómo, así lo han trasladado los propios trabajadores, si me permiten, un cierto ensañamiento contra Fuerteventura.
A ver, yo no, eso se lo tienes que preguntar a él. Yo no voy a entrar en
ojalá
lo que...
Ojalá tuviera posibilidad.
En lo que opine. Bueno, igual entra, ¿eh? Él ha entrado alguna vez en medios en Fuerteventura, en medios escritos, porque, bueno, yo he visto entrevistas, ¿no? O sea, eso lo tienen que preguntar a él. Yo no voy a entrar en... A mí nunca me han manifestado ni que esté contra Fuerteventura, para nada, al revés. Siempre me ha hablado de las bondades que tiene esta tierra. Hay que tener en cuenta que esto es un expediente que ya tiene hasta querellas criminales. Hay denuncias a personas, a funcionarios, por querellas criminales. Hay muchísimos colectivos implicados en este expediente. Uh-huh. Solo hay que ver el informe del Consejo de Estado. Hay colectivos medioambientales, hay sindicatos, hay personas físicas individuales, dueños de apartamentos, el Ayuntamiento de La Oliva. Por tanto, lo que pasa es que es un expediente muy complejo, antiguo, de muchos años, que ha tenido varias concesiones, ha tenido renovaciones, con informes de abogacía del Estado favorables, otros en contra, entonces, y denuncias. Por tanto, lo que se ve es que es un informe que se está mirando con lupa, es complejo, y donde pues nadie quiere verse en un juzgado. Probablemente, bueno, ya hay, le digo, hay querellas, y acabará en el juzgado, incluso en el Tribunal Constitucional. Va a llegar incluso porque hay discusión de las competencias, ¿no?, entre gobiernos, entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, por quién tiene esa competencia. Por tanto, va a llegar, están los tribunales, va a acabar en tribunales. Lo que pasa es que es un expediente que se está mirando con lupa. Yo no creo que sea ni que haya ensañamiento, ni que se quiera ir contra Fuerteventura ni contra los trabajadores.
No es una venganza política.
No, ¿por qué? Uh-huh. ¿Contra quién una venganza política? Yo creo que la defensa es total, lo han dicho, siempre lo ha manifestado la ministra, tanto de Turismo, la ministra de Transición. Nosotros queremos defender los puestos de trabajo y nos preocupan los trabajadores. Otra cosa es que sea el marco de la legalidad, que es lo que decimos, siempre en el marco de la legalidad, porque tampoco podemos saltarnos la ley de costas. Si ha habido un exceso de edificabilidad, que se quite, que se derrumbe, y a partir de ahí pues seguir con el expediente, ¿no?
Bueno, pues en este caso el expediente va caminando, efectivamente, hasta mayo. Los trabajadores viven en una angustia permanente. Ayer mismo su portavoz, Ángel Montañez, compañero de esta casa, venía muy exhausto de esta reunión. Estamos hablando además de personas que llevan 40 años trabajando en la empresa, que deberían estar preocupándose ahora de cómo va a ser su relevo dentro del trabajo. Estamos hablando de un hotel que está sobrepasando el 95% de ocupación y que además tiene una serie de conectividad aérea con diferentes compañías que reparte y distribuye turistas al resto de la industria
del
norte.
Sí, sí, no, totalmente. Yo me pongo en su lugar, ¿no? Y por eso no veo justo, ¿no?, que se politice, ni que se cree alarma, porque se está a quien los primeros les afecta a ellos, ¿no? No a una empresa ni a una
entidad. Bueno, pero es el ministerio el quien envía a un medio digital una propuesta
pero además que es la misma de no es
la misma
nueva,
de diciembre, pero
es la misma
decir...
de diciembre, y además en la que al revés, positivamente, porque se añade esa presencia del gobierno de Canarias diciendo: oye, que aquí el gobierno de Canarias va a pelear y está peleando por las competencias de costa. Nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo, porque en ese ahora el Consejo de Estado va a ver, pero mira, se ha añadido que el gobierno de Canarias es el competente para dirimir. O sea, nosotros lo vemos como algo positivo que se adjunte ese informe y que se vuelva a mandar. Por tanto, bueno, y lo mejor es que lo dirima el Consejo de Estado, y si hay que ir al Constitucional, que es lo que va a acabar probablemente pasando, y ahí va a tardar años. Por tanto, no se va a tirar el hotel Por eso digo, ni ahora, ni el mes que viene, ni el año que viene.
Decía ayer Ángel Víctor Torres, y no le falta razón, que habría que preguntar a aquellos que no dieron la licencia y la dejaron caducar en su día, gobernando el Partido Popular a nivel nacional y Coalición Canaria en Fuerteventura. Está bien, y también está bien pensar que el Tribunal Constitucional se va a prorrogar, pero la incertidumbre de todas esas personas, este tipo de excusas o de respuestas, pues obviamente no les calma. Bueno, Paloma Hernández, a punto de llegar al fin de la legislatura, es verdad que está previsto hasta el 10 de diciembre, que son las elecciones a nivel nacional, que de momento el Senado se mantenga como está y se siga trabajando de forma habitual, con lo cual este tema seguirá el proceso y seguirá la tutela también por ese lado. Pero a partir del 2023 hay un nuevo proyecto, en este caso. Uh-huh. Usted ha trabajado ya en ayuntamiento, conoce estar a pie de calle con los vecinos y los problemas. Sí. Ahora conoce el Senado, donde todo se está realizando. Y, a partir de ahora, Cabildo Insular de Fuerteventura, número 2, con Blas Acosta.
Sí, bueno, es un nuevo proyecto, ¿no?, que me ha pedido el partido, ¿no?, participar, formar parte del equipo de Blas Acosta. El candidato también me lo pidió. Y bueno, una perspectiva, algo que no planteaba, ¿no? Yo pensaba terminar mi legislatura en el Senado y contenta, ilusionada, porque hay muchos retos que tiene el Cabildo Insular de Fuerteventura, vista la coyuntura además en la que ha devenido pues esta legislatura, que también hace difícil el trabajo en Madrid, porque hemos tenido muchos presidentes, cambios de consejeros, inestabilidad, y eso también es complicado a la hora de irte a Madrid con un ministro o un secretario de Estado y ver que se cambia, no tanto, porque además no te permite seguir. Pero pues va a ser apasionante, va a ser interesante y el Cabildo Insular es la institución de la isla. Muchos de los temas ya suenan, ¿no?, porque se han llevado al Senado. Otros son particulares de cada municipio que lleva el Cabildo. Y con ganas, con un equipo, además que repite muchos de ellos, muchos compañeros en la lista del Partido Socialista se mantienen, conocen bien, han estado y gobernaron incluso el primer año y, por tanto, con muchas ganas de aportar y de empujar y de sacar.
Sale Manuel Hernández y entra Paloma Hernández.
Sí, efectivamente. yo creo
Manuel
que...
Manuel Hernández sale hacia el Parlamento.
Sale hacia el Parlamento.
Va a ser el número uno, ¿no?
Sí, Cámara Legislativa. Y al decidir ir al Parlamento, era una opción para entrar yo. Yo creo que además tenemos perfiles muy parecidos, en el sentido que no somos personas muy serias, muy responsables con nuestro trabajo. Queremos gestionar, queremos trabajar, queremos sacar las cosas, somos activos, proactivos, y sí que en ese sentido tenemos perfiles de tirar del carro y de dedicarnos a gestionar y a sacar todos los proyectos que tiene Fuerteventura, que son muchos todavía, a pesar de esta legislatura también un poco perdida.
Estamos viendo imágenes de su hermano en este momento. Fue en la sede del Partido Socialista de Twinege, una lista completamente renovada, desde la primera, desde el número uno, Dulce María, hasta el último. Estamos hablando de una nueva plancha de vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura que han decidido cambiar el modelo, en este caso en la agrupación local, y ahí estaba Manuel. Precisamente le estábamos preguntando sobre ese cambio inesperado para muchos, que Manuel Hernández, después de una gestión al frente del Cabildo, junto a Blas Acosta, un perfil moderado, un perfil cualificado, que una persona muy joven que decidiera también saltar al Parlamento de Canarias, que siempre nos recuerda que primero hay que agotar, ¿no?, otras instituciones en la isla.
Pero lo mismo ha pasado en el Senado, ¿eh? Hay muchos senadores, esa idea, ¿no?, de que es un cementerio de elefantes, gente mayor, no, hay mucha gente joven, gente con ganas de dar frescura, de dar energía, de mover y de participar en política, ¿no? Y viendo, ahora que me pones las imágenes de Manuel, quiero poner en valor ese año que estuvo en el Cabildo de Fuerteventura el Partido Socialista con Manuel llevando Economía y Hacienda, que fue una época muy dura, y con Blas Acosta al frente del Cabildo. Nos tocó la pandemia, tocó gestionar la crisis del COVID, con toda la crisis económica, de empleo, social que se vivió en Fuerteventura. A mí me llamaba gente que no tenía para comer, gente que no tenía subsidio porque se habían quedado sin nada. Y el Cabildo fue quien tiró del carro, quien salvó a... salvó, bueno, quien se puso al frente, ¿no? Como sí, no podía ser de otra manera, al fin y al cabo, tiró de ayuntamientos, tiró del sector social, y yo quiero poner en valor esa labor que hizo Manuel al frente de Economía y Hacienda en concreto, pero Víctor Alonso al frente de Servicios Sociales, María Jesús de la Cruz al frente de Educación con los alumnos y con las becas, y Blas Acosta, bueno, todos los compañeros, ¿no? Uh-huh. Y Blas Acosta liderando con la crisis sanitaria, ¿no?
Bueno, por lo tanto, con ganas, con energía para el Cabildo.
Sí, claro. Esperemos que la gente nos dé, la ciudadanía nos dé su apoyo. Esperamos poder gobernar, porque si no gobernamos no tenemos opción. Nosotros queremos desatascar todos los problemas que tiene Fuerteventura, que yo creo que también son 3 o 4. No hay que vender mucho humo. Tenemos que atajar el agua, tenemos que atajar la vivienda, el sector sociosanitario, todo el tejido social que está haciendo una labor tremenda, todas las asociaciones. Con todas hablo, conozco sus demandas y tenemos que darles una respuesta clara y bueno, y con la formación y la gente joven y el transporte, que cohesione, que permita a los jóvenes moverse, a la gente buscar empleo, pero con un sector del transporte potente. Yo creo que tenemos que centrarnos, pero queremos tener la opción de gobernar y de gestionar en Fuerteventura.
¿Se imaginan ya algún tipo de pacto?
No, en absoluto. Bueno, yo no me lo planteo, para nada. Yo creo que lo importante es... primero ganar, que la gente nos dé su confianza, ¿no? Y luego poder gobernar y poder gestionar. Yo no hablo de pactos, yo no pongo líneas rojas tampoco, uh-huh. Y yo creo que lo importante es dar un gobierno estable, serio, a Fuerteventura y responsable, porque no podemos ser, no te voy a decir la comidilla ya, porque es que con 3 presidentes autónomos del Cabildo y dos ahora mismo, 2 consejeros, pues llama la atención, ¿no? Yo creo que el Cabildo necesita estabilidad y gestión.
Bueno, por cierto, que nos acaban de informar precisamente desde Presidencia que ha vuelto el agua al Cardón, a la zona de El Cardón, en la zona sur de la isla. Lo estaba confirmando Sergio Lloret esta mañana, que esas 3 averías importantísimas en la arteria principal, en la conducción entre Calderetilla y Casillas, había ocasionado pues toda esta merma, esta imposibilidad de que los depósitos adaptados a una población de 40.000 personas y no de 120.000, como somos ahora mismo, pues completamente vacíos, los vecinos iban a estar detectando todos estos problemas. Solucionada esa tubería principal de la isla, se ha restablecido este suministro hacia la zona del Cardón. Nos parecía importante por aquellos vecinos que nos están escribiendo con la angustia de la falta de agua en este momento. Paloma Hernández, le deseamos lo mejor a partir de mayo, me imagino que en plena campaña ya, recorriendo calles, reuniones, en fin, pues toda esta, los protocolos sí, de campaña,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, bueno, que uno está en el día a día, al fin y al cabo, con la gente, pero bueno, ayer teníamos también con los sindicatos, con el Oliva Beach, y bueno, es lo que toca también escuchar las demandas y propuestas que tengan, y porque al fin y al cabo gobernamos para la gente, ¿no?
Bueno, pues Paloma Hernández, número 2 al Cabildo Insular de Fuerteventura, junto a Blas Acosta, que veremos también dentro de algunos días lo que nos pueda comentar también de cómo se va a establecer esa campaña del Partido Socialista en esa presentación que parece que ustedes van a realizar en Morrojable.
El 28 de abril.
El 28 de abril, un mes antes, justamente, pistoletazo de salida para esas elecciones. Gracias de antemano
por
habernos acompañado.
Gracias.
Bueno, vamos a conocer a 2 personas, 2 vecinos, estamos hablando de Aceisel Chacón y de Fernando Letán, creo que son muy conocidos por por sus profesiones, por su talento y también, ¿por qué no?, por su proactividad en redes sociales. Han decidido también concurrir en estas elecciones. Lo hacen con la formación Drago Verdes Canarias. Estarán con nosotros en unos minutos.